Los habitantes de la isla de Tenerife viven de nuevo la tensión del fuego y es que se ha reactivado el gran incendio de Tenerife de este verano. Un fuego como el que, recuerda, sufrieron en agosto, resulta que vuelve a afectar las cumbres altas de la isla, especialmente afectados el municipio de Santa Úrsula, donde también se ha quemado una casa, y de La Orotava. Un mes y medio después, los vecinos resulta que de repente ven cómo empiezan a salir columnas de humo en la zona de la matanza de Acentejo, y a partir de las 8 menos 10 de la tarde saltaba la alarma, porque las llamas estaban otra vez ahí. En Santa Úrsula, los responsables municipales han tenido que ir avisando casa por casa a los vecinos para que desalojaran lo antes posible.
Por prevención, vale. Por favor, y avísense entre todos los vecinos, porque yo he tocado todos los porteros, pero igual no.
Te recuerdo que el incendio de hace mes y medio arrasó el 7% de la superficie de la isla, unas 14.000 hectáreas. Bueno, pues ya hay ahora mismo más de 30 hectáreas quemadas y, ojo, 3.200 personas evacuadas. Unas 200 son del barrio de Pino Alto, en La Orotava, y 3.000 de La Corujera, en Santa Úrsula. Muchos sufren su segunda evacuación, como decimos, en tan solo mes y medio. Es el caso de Mari Carmen, vecina del barrio de La Corujera.
Segunda vez. Pues, no sé, que otra vez, que no puede ser, hombre, que ya nos han desalojado dos veces. Y dejar la casa, como que no, con mis hijos y mi marido.
Claro, hartazgo y otra vez miedo, ¿no? Otros vecinos han tenido que salir de casa llevando a los niños pequeños en brazos. Para algunos es todavía peor que la otra vez.
Es difícil porque la primera vez fue una experiencia muy mala y esta vez mucho más mala que la primera. No, un poquito tranquila, pero sí es preocupante porque cuando hay niños pequeños, ellos se ponen nerviosos y uno también se pone nervioso igual que ellos.
Muchos vecinos no tenían tiempo para recoger más que lo imprescindible porque el fuego estaba a la puerta misma de su casa.
Llegó el fuego a los mismos pies del patio de la casa. Entonces ahí tuvimos que salir a escape, coger el bolso como una camisa y dos pastilleros de pastillas y volar. Ni 5 minutos no podíamos estar ahí.
Y claro, los afectados dicen, pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo puede ocurrir esto otra vez? Porque, lo he dicho yo al principio, se reactiva el incendio de Tenerife. Pero es que el incendio de Tenerife fue hace un mes y medio, ¿no? Bueno, hay que decir que a esta hora se mantiene en nivel 2 de emergencia. Es verdad que hay una especie de calma tensa esperando a ver qué pasa con el viento, cómo evoluciona el viento. Medios aéreos y de la Unidad Militar de Emergencias trabajan para controlar el fuego declarado, sobre todo, pues eso, como te digo, en La Orotava y en Santa Úrsula. Pero, ¿de verdad es el mismo incendio del verano? ¿No? Es un poco la pregunta que nos hacemos. Es cierto que muchas veces, cuando hablamos con los especialistas o cuando damos las noticias de un gran incendio, siempre los medios solemos decir eso de el fuego está apagado, pero no extinguido. Bueno, pues esta podría ser precisamente una muestra de lo que significa realmente esto. Ojo, quédate además con esta expresión, fíjate, fuego zombie. Porque parece que estamos ante este tipo de incendio, un incendio que se mantiene agazapado y que, como ves, da la cara incluso un mes y medio después. Víctor Resco de Dios es profesor de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, ¿qué es un fuego zombie? ¿De verdad es el mismo incendio? Es decir, ¿realmente es una reactivación del mismo incendio de hace mes y medio?
Sí, lo podría ser. Es como una película de estas de terror de zombies, ¿verdad? Que parece que el incendio estaba muerto y de repente ha vuelto a la vida. Pues esto es algo que pasa, no es frecuente, pero no pasa en cada incendio, pero sí que suele ocurrir esto, ¿no? Así que tenemos bastantes casos documentados en los que el fuego pues queda en unos rescoldos, va consumiendo lentamente la materia orgánica que queda en el suelo, la va consumiendo lentamente porque en el suelo no hay mucho oxígeno, entonces no puede comer, no puede consumir a una gran velocidad, y esto hace que sea difícil de detectar. A veces se va peinando la zona sin dejar de mojar con agua, y también se supervisa la zona, se visualiza desde unos drones que tienen cámaras térmicas, se buscan estos puntos calientes que pueden quedar, Pero claro, estamos hablando de 14.000 hectáreas, ¿no? El perímetro de este incendio. Entonces, localizar resulta prácticamente imposible, detectar todos estos puntos calientes, todos estos zombies, todos estos sitios en los cuales el incendio se puede mantener vivo consumiendo la materia orgánica. Y pues desafortunadamente cuando suben las temperaturas, pues esto vuelve a cobrar fuerza, porque recordemos que hablamos de 14.000 hectáreas, pero no quiere decir, ese es el perímetro exterior, no quiere decir que el incendio haya calcinado todo lo que queda dentro, ¿no? Hay muchas zonas que todavía quedan por quemar y eso es lo que alimentaría a los incendios zombie, estos incendios que han permanecido latentes durante un tiempo y luego vuelven a despertarse.
Claro, decías tú la clave o una de las claves que puede ser la temperatura. Recordemos que en Canarias también se están batiendo récords de temperaturas altas en un mes de octubre, que por ejemplo, el martes en el aeropuerto de Tenerife Sur la temperatura registrada fue de 39,4 grados. Claro, esto puede ser un factor primordial para que esto haya ocurrido, para que se reactive el incendio.
Claro, las temperaturas y junto con los vientos que antes estabas comentando es lo que hace que estos incendios zombie pues, se reactiven, ¿no? Fijémonos que estos incendios son, por ejemplo, comunes incluso en el Ártico. O sea, en zonas como en el norte de Siberia hay un incendio y luego viene la nieve y parece que el incendio se ha apagado, pero en la primavera, cuando la nieve se deshiela, de repente empiezan a surgir incendios. Y dices, pero ¿esto de dónde ha salido, no? Entonces, en esos suelos que tienen tantísima materia orgánica, el incendio permanece vivo durante el invierno. De por arriba hay nieve y por abajo el incendio está consumiendo la materia orgánica que está escondida, que está en las profundidades del suelo, hasta que las temperaturas se elevan y entonces el fuego en la superficie vuelve a activarse. Entonces esto ocurre en el Ártico y estamos hablando de un incendio que ha permanecido durante 6 meses en este estado de latencia, ¿no? Entonces sí, por eso los bomberos son muy, muy cautos, primero hablan de que el incendio está estabilizado, luego pues está controlado. Y no damos el incendio por extinguido pues hasta que han pasado semanas o meses, ¿no? Uh-huh. En este caso, pero estamos viendo en Tenerife.
Pero, Víctor, me estás diciendo que, o sea, lo que me estás contando del Ártico de estas zonas de Siberia, o sea, que un incendio parece que está apagado, incluso nieva encima, pero en cuanto se derrite la nieve porque llega otra de la temperatura más suave, el incendio se reactiva porque en realidad debajo de la nieve ha seguido, es que no sé si sigue algo ardiendo o en qué condiciones sigue eso, es que no, o sea, me cuesta mucho entenderlo.
Sí, sí, es un tema apasionante, desde luego, es un tema apasionante de estudiar. En los suelos, claro, los suelos del Ártico no son como los suelos que encontramos en la zona mediterránea, que son muy pedregosos, ¿no? Allí son suelos pues muy profundos, donde hace mucho frío y entonces la materia orgánica, las plantas se van pudriendo, perdón, no se pudren, no se pueden descomponer porque hay mucha humedad y hay mucho frío. Entonces la materia orgánica se acumula. Eso quiere decir que son suelos que, para ser un suelo, tienen mucho combustible. Claro, no es comparable con un bosque, ¿no? Pero para ser un suelo tiene mucho bosque. Lo que pasa es que tiene poco oxígeno, perdón, tiene mucho combustible, pero tiene poco oxígeno. Por tanto, ese incendio avanza muy lentamente, se consume muy lentamente. Mira, te voy a poner un ejemplo que es mi favorito y quizás es todavía más espectacular. El incendio más viejo del mundo está en Nueva Gales del Sur y tiene 1.300 años. Está en Monwingen, en Nueva Gales del Sur. Esto, si alguien nos está escuchando, lo puede buscar por Google. Es un incendio que quema cada año quema un metro. ¿De qué se alimenta el incendio? Se alimenta del carbón que tiene el incendio, que tiene esa zona en el suelo. Australia, recordemos, es un gran exportador de carbón, un país muy rico en diferentes minerales, y este fuego consume, avanza muy lentamente, un metro cada año, tiene un radio de 1.300 metros, con lo cual se estima que este incendio tiene 1.300 años y ahí está, que pero, no se puede apagar, pero bueno, tampoco causa ningún daño.
Pero no se puede apagar de ninguna manera.
No, no se puede apagar y de todas formas, bueno, está ahí. Tampoco, claro, lo que pasa con estos incendios también es que al ser una combustión muy lenta, también es muy letal, porque no deja nada vivo a su paso. Está consumiendo, te está quemando durante tanto tiempo que tú por donde vas no ves nada. Entonces, claro, estás en un bosque y puede haber estos incendios latentes que no ves llamas, pero bueno, ves que de repente pues hay humo por aquí, hay humo por allá, o en ocasiones lo único que ves es árboles muertos, que es lo que ha matado a estos árboles, ¿no?
Ajá.
Entonces, en nuestras latitudes no tenemos unos incendios tan extremos como los que estoy contando del Ártico, que están 6 meses de forma latente, o los de Australia, que están 1.300 años, porque no tenemos las concentraciones de materia orgánica o de que se dan en el Ártico o las concentraciones de carbón que se dan en Australia, ¿no? Por eso en nuestras latitudes solamente están, pues eso, mes y medio, 2 meses, quizás 3 meses de forma latente, pero ya no aguantan más.
Bueno, pero volviendo entonces, todo esto es curiosísimo, desde luego, estos incendios latentes o fuegos zombies, que es asombroso lo que nos cuentas. Volviendo otra vez, efectivamente, este incendio de Tenerife, que en principio habrá que esperar, ¿no?, a la investigación, pero parece que sí, que es el mismo incendio de agosto, que mes y medio después se ha reactivado por determinadas condiciones. Aquí, como tú dices, el suelo es más pedregoso, no tiene la misma composición que el Ártico o esta zona de Nueva Gales del Sur, desde luego. Entonces, ¿dónde se ha quedado, por decirlo así, ese fuego residual o latente? ¿En el tronco de un árbol, bajo las piedras? ¿Dónde podría haberse quedado ese fuego?
Sí, generalmente, que no sabemos si es el caso de Tenerife, como estás indicando, pero generalmente esto ocurre porque se queda en la materia orgánica del suelo. En ocasiones, por ejemplo, cuando cae un rayo, ese rayo pues puede quedar quemando el suelo o puede quedar quemando el interior de un árbol. Y aquí hubo unos días, después de que haya ocurrido una tormenta de incendios, perdón, una tormenta de eléctrica, vemos que empieza a humear y empieza a haber un incendio, ¿no? Y ese es el resultado del rayo que ha empezado a arder unos días atrás. En el interior de un árbol, pues generalmente el incendio puede quedarse latente, digamos, durante unos días, quizás alguna semana, pero donde más puede aguantar es en el suelo, donde puede aguantar pues varias semanas o varios meses, como lo que estamos viendo.
Bueno, pues asombroso, desde luego. Ahora entendemos mucho mejor, efectivamente, eso de que un fuego puede estar apagado, pero no extinguido, hasta que no pasan semanas y a veces, como estamos comprobando, hasta meses. Ojalá que finalmente el viento dé un respiro a toda la gente que está trabajando, a la UME, a los bomberos que están trabajando en este incendio de Tenerife y todos los desalojados puedan volver pronto a sus casas. Víctor Resco de Dios, gracias por atendernos y explicarnos todo esto. Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un placer. Hasta luego.